Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La vicepresidenta Kamala Harris está en México luego de su visita a Guatemala, donde estableció importantes acuerdos. El presidente Joe Biden prepara su primer viaje internacional e irá a Europa a cumplir una apretada agenda. En Nicaragua continúan las detenciones de potenciales candidatos de la oposición para las elecciones de noviembre. Y en los deportes, Tom Thibodeau de los Knicks es el entrenador del año en el baloncesto de la NBA. Así empezamos hoy, martes 8 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Sintonizan La Voz de América y estas las noticias. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, culminó su visita a Guatemala advirtiendo a los migrantes que no vengan a la frontera y anticipa el mismo mensaje en México. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Ciudad Guatemala y tiene los detalles.
Una estrategia anticorrupción y contra el tráfico humano fue el resultado de la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala, que culminó con el anuncio de estos acuerdos.
Estados Unidos creará un grupo de trabajo anticorrupción, el primero de su tipo. Nuestro Departamento de Justicia, nuestro Departamento del Tesoro y nuestro Departamento de Estado trabajarán juntos para llevar a cabo investigaciones y capacitar a las fuerzas del orden locales para que lleven a cabo su propia tarea. Por lo tanto, apoyarán a los fiscales guatemaltecos, incluyendo la Fiscalía Especial contra la Impunidad. La corrupción no conoce fronteras y queremos asegurarnos, porque esto se trata de crimen transnacional.
A pesar de los cuestionamientos en su contra en torno a este tema, el presidente Alejandro Yamatei defendió su administración y respaldó esta iniciativa.
Un tema que nos preocupa a ambos gobiernos, algo que estructuralmente ha tenido muchísimos problemas en Guatemala para poder ser controlados, y el compromiso nuestro fue aumentar las capacidades dándole el soporte financiero al Ministerio Público como ya lo hemos hecho.
Combatir la pobreza y establecer programas de ayuda para mujeres y jóvenes en zonas rurales es otro de los compromisos a los que llegaron ambos gobiernos. Mientras tanto, la vicepresidenta reiteró el mensaje disuasorio para aquellos que piensan en migrar de manera irregular.
Do not come. No vengan.
Después de esta visita de aproximadamente 24 horas a Guatemala, la vicepresidenta Kamala Harris se dirige a México, donde se reunirá con el presidente de esa nación. Allí se espera que toque el tema de la corrupción nuevamente, una de las prioridades: seguridad, migración y desarrollo económico. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de Guatemala.
Mientras tanto, los republicanos critican el viaje de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala y México, calificándolo como una distracción para desviar la atención de la realidad en la frontera. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Mientras la vicepresidenta Kamala Harris realizaba una visita a Guatemala y parte hoy rumbo a México, los republicanos en Estados Unidos manifestaron su disconformidad con el viaje, alegando que luego de 75 días de haber sido nombrada para presidir los esfuerzos para enfrentar la difícil situación en la frontera sur y encargarse de gestionar soluciones a la crisis humanitaria, aún no visita la zona y sigue negándose a llegar a los puntos fronterizos, acusándola de fracasar en todos los frentes. En un boletín oficial de prensa, los republicanos, que ahora son la oposición política en el país, expusieron su perspectiva con respecto a la gestión fronteriza del gobierno de Joe Biden, y como era de esperar, los puntos en desacuerdo fueron múltiples. Según considera el Comité Nacional Republicano, en este momento es necesario dotar de más poder a los agentes de seguridad fronteriza que mantienen la seguridad en el país, y acusaron al presidente Biden de hacer justo lo contrario, resaltando que el cruce de personas indocumentadas está en su punto más alto de los últimos 20 años. Ante tal panorama, consideran que la visita de la vicepresidenta Harris a México supone una cortina de humo para distraer la atención e ignorar a los millones de estadounidenses que han resultado afectados por lo que denominan las desastrosas políticas fronterizas de la administración Biden, que provocan la entrada de personas indocumentadas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y una de las principales actividades de la vicepresidenta de Estados Unidos en Guatemala fue una reunión con mujeres emprendedoras para conocer los desafíos que enfrentan en sus comunidades y entender las causas de la migración. El reporte con Eugenia Sagastume.
Después de la reunión bilateral con autoridades de gobierno, la vicepresidenta de los Estados Unidos se reunió con mujeres emprendedoras para conocer las necesidades y desafíos a los que se enfrentan, entender la situación que se vive en Guatemala y mejorar la ayuda que se ha dado por parte del gobierno de Estados Unidos, según declaraciones de la propia vicepresidenta Kamala Harris.
Escuchar sus historias de una forma que nos pueda ayudar a moldear esta iniciativa.
El plan contempla un aporte de 40 millones de dólares que se destinarán a un programa de empoderamiento de mujeres jóvenes a través de USAID. Yuri Vázquez inició un emprendimiento de elaboración de chocolate y con esto mantiene a su familia y da oportunidades laborales en Quetzaltenango.
Gracias al emprendimiento que he realizado, he podido sacar adelante a mi familia y también he podido brindarle empleo a más de 5 familias.
Marta Pacay tiene un emprendimiento llamado Café Ishmucané en Cobán, Alta Verapaz, pero además es parte de una cooperativa de jóvenes emprendedores que cuenta ya con 150 socios.
Recurso financiero para que ellos puedan emprender son una solución para que ellos no puedan o no tengan la necesidad de migrar.
Harris indicó que con estos proyectos se espera fortalecer el desarrollo en el área rural y anunció un aporte de 48 millones de dólares para programas de acceso a viviendas, apoyo a la agroindustria, micro, pequeña y mediana empresa. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Sintonizan la Voz de América y continúan las noticias. El presidente Joe Biden emprenderá la semana próxima su primer viaje oficial y será rumbo a Europa, donde participará en varias reuniones con líderes mundiales. Héctor Contreras en el informe.
El presidente Joe Biden emprenderá su primer viaje al extranjero e irá a Europa, donde sostendrá importantes encuentros con líderes mundiales, entre los que se destaca la reunión con su homólogo ruso Vladimir Putin y otra cita de alto nivel con el primer ministro de Gran Bretaña Boris Johnson. Su agenda incluye la participación en dos importantes eventos. Uno será la cumbre del G7 y la otra la cumbre de la OTAN. Sobre esta agenda habló el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jake Sullivan, en la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca.
El presidente de los Estados Unidos y su equipo viajarán con la idea de dar un impulso fundamental a la política exterior del país y para resaltar la tarea de las democracias del mundo frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo.
La primera escala del presidente Biden será en Cornwallis, Reino Unido, donde asistirá a la reunión del Grupo de los Siete, el G7, constituido por las naciones más desarrolladas del mundo, y allí buscará reforzar los lazos multilaterales con varios países, tratando de impulsar algunas prioridades de Estados Unidos en temas como la salud pública, la recuperación económica, la relación con China y la crisis del cambio climático. Paralelamente a esto, está previsto el encuentro con el primer ministro británico Boris Johnson. Luego, el mandatario estadounidense viajará a Bruselas, en Bélgica, para participar en la cumbre de la OTAN, donde reafirmará el compromiso de Estados Unidos con esta alianza y sus principios con la idea de retomar las buenas relaciones con algunos de sus aliados tradicionales. Finalmente, el presidente Joe Biden viajará a Ginebra, donde tendrá su cita más compleja, ya que el 16 de junio se encontrará con su homólogo ruso Vladimir Putin. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las partes del acuerdo nuclear de Irán de 2015 han estado reuniéndose intermitentemente en Viena desde abril para encontrar un camino para que Estados Unidos vuelva al acuerdo después de que la administración del presidente Donald Trump se retirara y para que Irán vuelva a cumplirlo a cambio del levantamiento de sanciones. La Unión Europea está coordinando todos los aspectos y Enrique Mora, negociador jefe de conversaciones del grupo, mostró un tono optimista diciendo que cree que se alcanzará un acuerdo en la próxima ronda de conversaciones, pero con consultado sobre si compartía ese optimismo, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, fue más cauteloso.
No somos optimistas ni pesimistas acerca de esto, somos realistas. Tenemos la vista clara sobre lo que está en juego, tenemos la vista clara sobre nuestros objetivos. Y en última instancia, nuestro objetivo aquí es asegurarnos de que Irán sea una vez más nuevamente sujeto al régimen de verificación y monitoreo más estricto jamás negociado.
Por su parte, el presidente iraní Hassan Rouhani adoptó una visión más optimista y dijo que los principales problemas de su país con Estados Unidos se han resuelto y solo quedan los que él denominó como problemas menores. Expertos también señalan los esfuerzos para formar un nuevo gobierno de coalición en Israel, sin el primer ministro Benjamín Netanyahu, como algo para tener en cuenta en las conversaciones, aparte de las elecciones en Irán.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y las noticias siguen. Morena, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador en México, pierde varias alcaldías y es evaluado sin estar en ninguna boleta electoral. Sin embargo, el mandatario celebra los resultados. Sara Pablo con detalles.
Las elecciones consideradas como las más grandes en la historia de México dejan varias lecturas. Sin ser candidato o dirigente de partido, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue protagonista de los comicios y reconoció que la votación no fue solo por un partido, sino por un proyecto de gobierno. Los resultados no son homogéneos. En la Cámara de Diputados, Morena, el partido al que pertenece, logrará con sus aliados obtener la mayoría simple que permitirá la aprobación del presupuesto y modificaciones legales, pero no constitucionales. Aún así, el Ejecutivo celebró los resultados.
Lo que más me apuraba era el que pasara la elección sin incidentes, que se hiciera valer la democracia. Eso era lo que más me importaba. Y sí, estuvimos muy pendientes para evitar la violencia. Si a eso se añade el resultado que va a favorecer el que continúe la transformación de México, pues se pueden imaginar cómo estoy. Feliz, feliz, feliz.
En la disputa por las gubernaturas, el partido en el gobierno se perfila para ganar al menos 10 de las 15, pero en la Ciudad de México, su principal bastión, se prevé que pierdan 10 de 16 alcaldías. El Ejecutivo reconoció que falta un mayor acercamiento con la gente en la capital, pero también acusó guerra sucia en contra de su proyecto. Dijo que solo hubo intromisión de algunas autoridades locales, pero no se trató de una elección de Estado, como ocurría en el pasado. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y autoridades electorales en el Perú aún no concluyen el proceso de conteo de votos y los candidatos aguardan definiciones con una diferencia de medio punto porcentual. Ítalo Leiva, de nuestra afiliada RPP de Perú, tiene el reporte desde Lima.
Pese a que ambos candidatos a la presidencia del Perú manifestaron que esperarán el conteo final de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, indicó que hay un posible intento de fraude contra su candidatura.
Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo y, sobre todo, convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días.
En una conferencia de prensa, la contendora por Fuerza Popular mostró 5 videos donde presuntamente se ha realizado un fraude en mesas de sufragio. Sin embargo, voceros de diversas instituciones negaron el hecho porque las pruebas mostradas son situaciones aisladas al conteo total de votos. Por su parte, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, pidió a sus simpatizantes mantener la calma ante la denuncia de su oponente.
Yo les pido tranquilidad. Esperemos los datos oficiales de la OPE y saldremos a pronunciarnos a partir de ese momento.
Asimismo, indicó que estará vigilante para que se defienda el voto popular. Al 94.9% de actas contabilizadas a nivel nacional, la OMP informó que hasta el momento el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, lidera la elección con el 50.28%, mientras que Keiko Fujimori de Fuerza Popular obtiene el 49.72%. Desde Lima, Perú, Ítalo Leyva para La Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y en otras noticias, los precandidatos presidenciales en Nicaragua y la Alianza Ciudadana insisten en participar en la contienda electoral pese a los obstáculos y ataques del gobierno de Daniel Ortega. Daliana Ocaña reporta.
La Alianza Ciudadana por la Libertad, que es el único medio electoral que le queda a la oposición nicaragüense, mantiene su posición de participar en las elecciones generales del mes de noviembre, pese a la reciente escalada de inhabilitaciones políticas contra precandidatos presidenciales promovida por el gobierno del presidente Daniel Ortega. La semana pasada, dos precandidatos presidenciales de la oposición, Cristiana Chamorro Barrios y Arturo Cruz, fueron procesados y encarcelados, mientras Félix Maradiaga fue citado a la fiscalía para responder a una investigación en su contra, y otros tres candidatos, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena y Miguel Mora, están expuestos a las leyes inhibitorias. Ante este panorama, la Alianza Ciudadana sostiene que participará en las elecciones con el candidato que pueda relevar a los aspirantes impugnados legalmente. Kitty Monterrey, presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, argumentó.
Porque hemos llegado a la conclusión de que Ortega no se va a detener y posiblemente siga tratando de descabezar a todo aquel que se le oponga. Pero nosotros vamos a continuar luchando.
Los precandidatos que aún permanecen en el proceso para elegir a un competidor único realizaron un llamado a la unidad en torno de la Alianza Ciudadana. Félix Maradiaga, uno de los precandidatos de la coalición nacional, sostiene que es importante no abandonar la contienda.
Teniendo de su lado las armas, el régimen no está dispuesto a someterse a un proceso electoral.
En tanto, Cristiana Chamorro, que era la precandidata más fuerte de la oposición, cumplió 5 días en arresto domiciliario y la mantienen incomunicada. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y El Salvador atribuye la finalización del convenio sobre la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIES, a la invasión de funciones constitucionales en la investigación de casos de corrupción, informa Nery Mabel Reyes desde San Salvador.
El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, justificó la decisión de romper el acuerdo con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, para el funcionamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, CICIES, porque cumplía atribuciones que invaden el campo de la investigación que por constitución corresponden al Ministerio Público.
Cuestiono seriamente la constitucionalidad de algunas de las funciones que estaban dentro del acuerdo suscrito por la Fiscalía General de la República con la CICIES.
El presidente presidente de la República, Nayib Bukele, había anunciado anteriormente la anulación del convenio por la contratación como asesor del secretario general de la OEA, Luis Almagro, del exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, un político que tiene procesos judiciales abiertos en el país. El organismo hemisférico, a través de un comunicado, negó que existiera un contrato para el político salvadoreño y aseguró que fue un ofrecimiento honorario para brindar asesoría al organismo y que nunca fue efectivo. La Voz de América consultó sobre el tema al legislador de oposición Johnny Roy del partido Nuestro Tiempo en el Congreso y puntualizó:
no me sorprende a mí, porque de hecho nosotros como partido venimos denunciando ante las diferentes instituciones de posibles irregularidades.
Las organizaciones que promueven la transparencia en el país consideran que este tipo de decisiones son contrarias a las líneas de trabajo trazadas en la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a Guatemala, donde se concretó la firma de acuerdos para fortalecer la gobernanza y el combate a la corrupción. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y defensores venezolanos de derechos humanos se mantienen a la expectativa ante la posibilidad de que la Corte Penal Internacional abra una investigación preliminar en el caso de Venezuela. Carolina Alcalde reporta.
Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional, aseguró que se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar en el caso Venezuela 1, lo que abre las posibilidades de que Venezuela se convierta en el primer país latinoamericano en avanzar a una etapa de investigación. Tamara Suju, delegada de la Asociación Mundial de Juristas ante la Corte Penal Internacional, explicó que de abrirse la investigación, la fiscalía profundizará en los hechos y pruebas pertinentes para determinar la responsabilidad penal de aquellos altos responsables de los crímenes considerados por la Corte. A juicio de Suju, se está avanzando para que haya justicia, aunque insistió en que no es un proceso rápido debido a que la etapa de investigación no tiene lapsos procesales.
Puede citar a víctimas y testigos, requerir cooperación de otros estados, organizaciones internacionales y fuentes creíbles como las ONGs. Luego de iniciar la investigación, en cualquier momento la Fiscalía puede solicitar a la Sala de Cuestiones Preliminares que dicte órdenes de detención o órdenes de comparecencia. Una orden de comparecencia es dictada cuando hay indicios de que será suficiente para que la persona imputada se presente en la corte. De no ser así, de no pensarlo así, se puede dictar orden de aprehensión internacional.
En tanto, Ana Leonora Costa, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, subrayó que mientras el caso avanza, las organizaciones defensoras de derechos fundamentales continúan ejerciendo su labor.
Seguimos documentando y recabando información sobre lo que ha sucedido en Venezuela. Seguimos pidiendo justicia en Venezuela.
La fiscal de la Corte Penal Internacional desmintió al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien en varias ocasiones ha acusado a la instancia de no cooperar con el Estado venezolano y de negarle el derecho a la defensa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Tom Thibodeau llevó a los Knicks de Nueva York de regreso a la postemporada y guió al equipo a su segunda mejor marca en 20 años. Ante los ojos de los votantes, esa fue la mejor labor como entrenador de la NBA. Thibodeau fue nombrado el lunes como el entrenador del año, elegido por un panel internacional de 100 periodistas y narradores que cubren el baloncesto de la NBA. Los Knicks terminaron con un récord de 41-31 esta campaña antes de caer ante los Hawks de Atlanta en 5 juegos en la primera ronda de playoffs. Se trató de la votación más cerrada desde que se introdujo este sistema hace 19 años. Thibodeau recibió 43 votos a primer lugar y 351 puntos, mientras que Monty Williams recibió más votos a primer lugar con 45, pero sumó 340 puntos. Siempre que recibes un premio como este, obviamente es un honor, admitió Thibodeau durante las transmisiones en las que se dieron a conocer los resultados, pero es más un reflejo del grupo y la organización, dijo. Los 76ers de Filadelfia y su presidente de operaciones, Daryl Morey, fueron multados ayer lunes con $75,000 cada uno por un tuit que Morey le envió al base de los Warriors de Golden State, Stephen Curry. Morey y el equipo fueron multados por violar las reglas en contra de manipulación de agentes libres de la NBA, según anunció la liga. El jueves pasado, Morey le tuiteó a Curry: Úneteles, junto con una captura de pantalla de una publicación de Curry en la que elogió a su hermano Seth, quien anotó 30 puntos con los Sixers la noche anterior en el triunfo en el frente de Filadelfia. Henry Llanos,
Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Bruce Springsteen regresa a Broadway con su espectáculo individual, el primer show del Distrito Teatral de Nueva York en más de un año. Springsteen on Broadway comienza el 27 de junio y estará por un periodo limitado hasta el 4 de septiembre. El público tendrá que demostrar que ha recibido las vacunas correspondientes contra el COVID-19 para poder asistir. El cantante de Born to Run abrió por primera vez el programa, que es una mezcla de historias personales y canciones tocadas en guitarra y piano, para un público agotado en Broadway de octubre 2017 hasta diciembre 2018. Los ingresos de la noche de apertura se destinarán a organizaciones benéficas en Nueva York y en el estado natal del cantante de la vecina Nueva Jersey. La actriz de Friends, Lisa Kudrow, aparecerá en la segunda temporada de la serie televisiva Feel Good. En Feel Good, que está en su segunda y última temporada, Kudrow interpreta a la madre de May, una comediante no binaria que lucha con su pasado. La mayor parte de la serie se rodó en el Reino Unido durante la pandemia. Feel Good comenzará a transmitirse este viernes en Netflix. Nos vamos a 1975. Glen Campbell llega al primer lugar de las carteleras Hot 100, Sencillos Country y Adulto Contemporáneo con el tema Rhinestone Cowboy. 1986. Peter Cetera alcanza la cima de las listas Adulto Contemporáneo y Hot 100 con Glory of Love, el debut en solitario de un cantante del grupo Chicago. El sencillo fue escrito por el propio Peter Cetera, el genio David Foster y Diane Nini, y pertenece a la película Karate Kid Parte 2, protagonizada por Ralph Macchio. 1986, Madonna, Verónica Ciccone, coloca Live to Tell en el número uno de la Hot 100 y de la lista Adulto Contemporáneo. La balada pertenece al soundtrack de At Close Range, película protagonizada por el entonces esposo de Madonna, Sean Penn, y el primer sencillo también del álbum True Blue. 1975, Reginald Elton John pasa 7 semanas no consecutivas en el primer lugar de la Billboard 200 con el álbum Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy. El trabajo discográfico produjo el super éxito Someone Save My Life Tonight. Captain Fantastic también fue el primer álbum en debutar en la cima de la Billboard 200. Y en 1987, Suzanne Vega debuta con Luca, tema que llegó a la tercera posición de la Hot 100. Luca fue nominada a Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en los Grammy 1988. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.